COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Estamos pendientes de las medidas que podrían tomarse frente al coronavirus en islas como Gran Canaria o Lanzarote, que en las últimas fechas están experimentando un fuerte repunte de los casos. Por ejemplo, en las últimas 24 horas, respectivamente, 101 y 83 casos. Son, de hecho, las dos islas en donde más nuevos casos activos se detectan. En la Isla Redonda, en Gran Canaria, su presidente es partidario de medidas más restrictivas, incluso a habla de limitar la movilidad. Antonio Morales, que cree que cuanto más nos acerquemos al confinamiento para frenar el coronavirus, mucho mejor.
Sí, yo soy partidario de aumentar las restricciones, además de manera decidida. Hace 15 días, menos de 15 días, tuve una comparecencia pública y advertía de que las cifras iban en aumento, de que la curva era ascendente, de que corríamos el riesgo de que las fiestas de Navidad, Reyes, fin de año y Reyes, nos llevaran a situaciones no deseadas. Y está siendo así, sin duda. Cuanto más nos acerquemos al confinamiento, y fíjense que soy duro en la expresión, cuanto más nos acerquemos al confinamiento, mejor. Yo creo que hay que extremar las medidas.
La Navidad empieza ya a pasar factura. En el hospital Doctor Negrín nos cuentan que se han triplicado las hospitalizaciones por COVID. Lo decía Miguel Ángel Ponce, es neumólogo en este centro.
Es evidente que si vamos por el camino que vamos, mira, aquí mismo en el hospital donde yo trabajo se han triplicado los ingresos. De 15 o 20 ingresos que teníamos, vamos por 50, ¿no? Casi triplicado. Entonces, oiga, si no queda más remedio, pues habrá que ir a lo peor, que es al confinamiento, que es lo que evidentemente hace que el virus se controle de forma definitiva. Se trataba de evitarlo, pero evidentemente yo creo que con tal y como vamos y si las cosas siguen así, pues a lo mejor no va a quedar más remedio.
Gran Canaria podría incrementar su nivel de alerta pasando del 2 al 3. Es una medida que veremos si se toma finalmente en el Consejo de Gobierno de esta semana. En Lanzarote están estudiando esta misma posibilidad. La isla Conejera tiene la incidencia a 14 días más alta del archipiélago con 297,5 casos. A pesar de que los activos que tiene, 397, es una cifra muy inferior a los más de 5.100 que presenta Tenerife o los casi 1.900 de Gran Canaria. De momento, allí en Lanzarote se han suspendido actividades culturales, deportivas y de ocio. Nos lo cuenta Inúa Martín.
Con el fin de frenar los casos de coronavirus en Lanzarote y La Graciosa, se ha optado por suspender todas las actividades culturales, deportivas y de ocio, así como las relacionadas con las personas mayores, el cierre de los parques infantiles, los centros socioculturales o las bibliotecas. Actualmente Lanzarote se encuentra en el nivel de alerta 2, por lo que el aforo máximo entre no convivientes en espacios de uso público y privado está establecido en 4 personas, así como se encuentra limitada la circulación en horario nocturno, salvo los desplazamientos adecuadamente justificados desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana, mientras el transporte público urbano e interurbano se limita al 50% de su aforo.
En Fuerteventura, municipios como Tuineje y La Oliva han planteado de motu propio un endurecimiento de las medidas de seguridad. En Tuineje, por ejemplo, se ampliaba el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, entre otras medidas para proteger la salud de sus vecinos. En el municipio se han producido 92 casos, dice su alcaldesa Esther Hernández, que provienen en su mayoría de fiestas clandestinas organizadas en villas turísticas.
Entiendo que la mayoría, y así ha sido la mayoría y en general de la población en el municipio, ha cumplido, se ha demostrado, no es algo que lo diga yo hoy, pero sí es verdad que a partir pues de las fiestas navideñas, final de las fiestas navideñas, pues además porque así nos lo puso la Dirección de Área de Sanidad, una reunión, ha sido brote de un establecimiento privado que se organizó algún tipo de actividad y en villas que se organizó fiestas clandestinas.
Pues por lo demás les contamos también que finalmente y por fin ya, esta pasada madrugada, se lograba desencallar el Ventago Express. Es el ferry de la compañía de Ferres Olsen que llevaba una semana frente al muelle de Agaete. La pleamar hacía posible llevarlo ya al muelle, donde se va a realizar un peritaje para conocer la situación de la embarcación. Nos lo cuenta Carla Rabiti.
7 días después de que el ferry encallara a escasos metros de su destino en el norte de Gran Canaria, esta pasada madrugada se conseguía atracar el Ventago Express en el muelle de Agaete. Finalmente, las maniobras llevadas a cabo por los 70 operarios que han estado trabajando para su rescate conseguían su propósito, para lo que ha sido fundamental la pleamar que hemos tenido esta madrugada, que ha facilitado estos trabajos. Ahora, según informa la compañía, el barco se encuentra atracado de costado en el puerto y mantiene la flotabilidad lograda en las últimas jornadas. La previsión es que permanecerá en la posición actual hasta el fin del peritaje que se va a realizar.
Esta mañana se ha hecho una evaluación de cómo está la situación del barco por parte de Salvamento Marítimo, sobre todo preocupados por la posible contaminación que se pudiera generar a consecuencia del diésel que se ha vertido. El portavoz de Salvamento, Roberto Bastarreche, asegura que con las medidas que se han planteado se evita una posible agresión medioambiental.
Vemos que el comportamiento se ha mantenido durante todos estos días y ahora creemos que con la colocación de las barreras que se ha puesto alrededor del barco, que tiene una barrera de contención y otra barrera interna que se va a colocar de absorción, que es la más efectiva para la contención de este tipo de combustible que se ha derramado, que es el que tiene el barco, pues con eso creemos que se va a contener dicho derrame.
Sepan además que en Las Palmas de Gran Canaria ha sido detenido un hombre con numerosos antecedentes por golpear, dejar inconsciente y robar a un conocido al negarse a llevarle a casa después de estar en un bar. Y en Mogán, en el sur de la isla, su alcaldesa Eunalia Bueno ha pedido la activación y el despliegue de miembros del grupo de reserva de la Guardia Civil en el municipio ante las incidencias y altercados que se han venido sucediendo en las últimas semanas en algunos complejos de apartamentos y hoteles que albergan a personas migrantes. El consistorio ha señalado que los agentes de la policía local y del puesto principal de Puerto Rico de la Benemérita necesitan refuerzos para afrontar hechos como el ocurrido en la noche del lunes, en la que un grupo de menores protagonizó una pelea dentro del complejo en el que se encuentran en Puerto Rico. Por cierto, que el Ayuntamiento de Mogán, y esto es también noticia, ya ha empezado a notificar a los hoteles en donde se albergan estas personas que no se puede utilizar estos establecimientos más allá del uso turístico, exponiéndose los mismos a una multa económica. Hablamos del tiempo y terminamos con esas lluvias que han caído, beneficiosas para el terreno, en este caso procedentes de la borrasca Filomena. En Gran Canaria han sido particularmente generosas, con 11 millones de metros cúbicos, garantizando riego para 3 años. Roberto Goiris lo valoraba, es el presidente de Asaja Las Palmas.
Antes de esta lluvia, las presas estaban con el barro del fondo de las presas, es decir, no había agua, y desde luego lo que ha caído y lo que se espera que caiga, porque por el norte y el centro está lloviendo en ocasiones, ya se está debilitando las nubes, pero está cayendo agua. Y yo creo que esto es un regalo del cielo.
A partir de las 2:10 regresamos con más datos de Canarias. Continúa ahora el mediodía en COPE con Antonio Herraiz. Que disfruten de esta jornada de miércoles. Muy buenas tardes.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Y tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y con mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.